Primera impresión. Con Nicolás Batalla. Las palabras dentro del aplauso.
Y después mi padre, después mi segundo madre, mi padre dejó de ser pobre, me empecé a insultar. Como que mi madre está muerta, o sea que mi madre está muerta, ¿no? Me va, se murió un cáncer de útero. Y claro, mi padre me empezó a decir que claro, que mi madre se había muerto por mi culpa, ¿entendés? Por culpa de que yo había nacido. Y yo ya no quería estar ahí, ¿entendés? No me gustaba. Y empecé a buscar trabajo.
¿Cuándo se empieza a cometer un parricidio? ¿Cuándo se comienza a escribir un texto? Son algunas de las preguntas que quedan flotando en la obra esta Tebas Land que tuvimos el gusto de compartir anoche con Nicolás Batalla. Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿todo bien? ¿Te acuerdas de la primera vez que nos encontramos en el teatro?
¡Pah! Hubo una primera...
Medea del Olimar, una obra de Mariana Perkovich que hablaba de un filicidio.
Tenés completa razón, mirá el nexo que hiciste.
Nos volvemos a encontrar en un
ahora con un parricidio, hacia el otro lado.
Completamos el círculo. Sí, estamos hablando de Tebas Land, esta obra de Sergio Blanco, dramaturgo uruguayo, pero radicado en Francia hace ya varios años, quizás uno de los... Uno de los dramaturgos uruguayos contemporáneos más importantes de la generación de Roberto Suárez, de su hermana Roxana Blanco, la actriz. En este caso, como decíamos, trabaja sobre la figura del parricidio. Una obra que seguramente coincidirás conmigo, está brillantemente trabajada en todos los rubros. El disparador de la obra es el siguiente. La acción tiene lugar en una cancha de básquetbol cerrada, enrejada, rodeada de cámaras de seguridad, en donde el dramaturgo y el actor tratan de representar una serie de encuentros que ese mismo dramaturgo, que es protagonista de la obra y que se hace llamar ese, mantiene en simultáneo a la creación del espectáculo con un parricida verdadero que está preso en un centro de reclusión y cuyos encuentros transcurren justamente en una cancha de básquetbol similar a la que se monta entonces para la ocasión en el escenario de la Zabala Muniz. La dinámica que se entrelaza en esos dos frentes que abre el dramaturgo apunta por un lado a reconstruir ese expediente criminal imaginado por Blanco, explorar las motivaciones del homicida y responder a la pregunta que vos decías al principio, ¿no? ¿Cómo es posible matar a un padre? ¿Cuándo empieza a cometerse ese asesinato? Y por el otro lado, junto al actor, en ese proceso de creación a la vista del público, se plantea la pregunta de cómo se escribe el texto dramático, cómo deben representar esa historia y cómo es posible representar a alguien. Aunque, para decir verdad, las preguntas están cambiadas, porque es el actor y el dramaturgo quienes tratan de comprender cómo se puede matar a alguien, y es el preso quien no consigue entender cómo es posible y valioso una representación de algo que no está y que tal vez ni se le parezca a eso que se intenta representar. Algo que en el devenir de las conversaciones da lugar a preguntarse, aunque no se resuelve, si el arte es mejor que el mundo o viceversa.
En el caso del autor lo tiene claro, dice el autor, que sí.
El autor lo tiene claro, el actor en realidad intuye que es al revés, claro. Y bueno, y esa discusión nunca se salda. Esto así parece en realidad como se comentan parece un esnovismo, una caprichosa idea de jugar con las formas, que creo que de hecho también lo es, pero es bastante más que eso, y más sencillo, mucho más sencillo de ver y de presenciar que de explicar. Es una gran obra, primero que nada, para mí, porque está muy bien contada. Parte de un tema intenso, obviamente, de muchísima fuerza, y consigue conducirlo a través de una narración que mantiene interesado al espectador durante toda la obra, a pesar de que a veces se meten temas que no son fáciles. Y hay algo absolutamente perturbador, que además que me va a rondar en la cabeza durante varios días, que es esa utilización estética de la muerte, de la imagen de la muerte y de la tragedia humana como un fin artístico, que, a ver, es la historia del arte en sí, no hay nada novedoso en eso, pero creo que Blanco acá encontró sí una forma bastante inteligente de mostrarlo. Y como ejemplo se puede decir cómo interactúan, ¿no? El horror y el arte, en que este muchacho que cometió este asesinato, a partir de ese asesinato ha tenido alucinaciones, ataques de epilepsia, que terminan siendo calmados por la música de Mozart, que es la que le lleva al dramaturgo, y a su vez Mozart había tenido una relación súper conflictiva con su padre y no hubiera llegado a ser el músico que fue si no fuera por esa música, y ahora él está calmado y empieza a contar su historia a partir de eso, que le va a ser una historia horrorosa, que le va a servir a ese, el dramaturgo en cuestión, para hacer algo más valioso que esa historia, que es una obra de teatro, ¿no?
Está lleno de esos pequeños guiños de las relaciones de alguien que tiene que ver con la obra con su padre. Desde el hecho, por ejemplo, de que Blanco plantea esta obra en el escenario de una cancha de básquetbol y habla sobre el parricidio esta obra, cuando su padre fue jugador de básquetbol. Después, él, igual en algunas entrevistas, ha dicho que no hay una relación causa-efecto directa, pero
sí, dice que, igual, que la cancha de básquetbol se le ocurrió una inspiración matinal yendo al metro a
viendo jóvenes que jugaban.
Viendo jóvenes que jugaban, pero bueno, sí sirve y está ahí, en definitiva, ¿no? Porque en definitiva la obra también es eso, te va mostrando cómo es ese proceso de creación y cómo cosas caprichosas y otras no tanto terminan allí en la obra. No sé si hay una búsqueda ética del tema del parricidio, pero sí hay una delimitación a través de otros que lo fueron planteando, obviamente Edipo Rey de Sófocles, los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y el parricidio de Freud, y un intento de imaginar también las circunstancias no reales, porque el parricida es imaginario, pero sí realistas, que justifican ese acto del parricidio. Por otro lado, también hay que destacar que las actuaciones son muy convincentes, muy buenos guiños desde los actores al público. Gustavo Zafores, que es quien hace de dramaturgo, me parece que es un guía perfecto del público a lo largo del espectáculo y genera muy buena química con los otros dos personajes en cuestión, que están ambos representados por Bruno Pereira, que es un actor que lo he visto en los últimos años, joven, me parece que ha crecido muchísimo obra a obra, lo veo haciendo cosas cada vez más valiosas.
Estuvo en la de Sanguinetti, en Argumento contra la Existencia de Detergente.
Como ejemplo, que yo lo vi en las dos obras que hasta ahora son dos de las obras que más me gustaron este año, que son Argumento contra la Existencia de Vida Inteligente en el Cono Sur, de Santiago Sanguinetti, y esta Tebas Land de Sergio Blanco. Además, en esta obra en particular, Pereira maneja muy bien ese desdoblamiento o el pasaje entre el personaje del actor, que es tipo más bruto, hablador, al personaje del parricida, un tipo mucho más hosco, quedado.
Y lo hace en fracciones de segundo.
Sí, es un gesto, ¿no? Un movimiento de la altura de la cabeza y cambió completamente. Pero además consigue algo que es magnífico y vos podés discrepar conmigo, porque en realidad es algo que es un mérito, me parece, de Sergio Blanco en la construcción del personaje, pero también de Bruno Pereira, y es que el misterio del parricidio sigue vedado para el espectador una vez que termina la obra. El personaje que construye Pereira es como una coraza que va dejando aflorar su humanidad, que intenta comprender él mismo su naturaleza, qué es lo que hizo, pero cuya verdad no se consigue transparentar, simplemente se trasluce un poco. Vos ves que hay algo más ahí que no termina de aflorar. Quizás también porque Blanco no trabajó con un parricida real, sino con un imaginario, y alcanzar esa verdad, en definitiva, hubiera sido terminar incurriendo en hubris, en ese cometer ese exceso que en la tragedia griega termina siendo castigado por los dioses. Lo último, para terminar, es que está impecable en todos los rubros. Y la escenografía es genial también, y hay que resaltar ahí la pantalla gigante que está de fondo, que está permanentemente proyectando imágenes de las cámaras de seguridad del propio Solís, y según estuve leyendo también de algunos centros de reclusión, que acompañan de alguna manera esa estética delictiva de la tragedia. Porque por un lado apoya esa idea de panóptica, digamos, del preso que está permanentemente siendo vigilado.
Foucaultiana.
Exacto, pero por el otro también porque la cámara de imagen gris de plano gran angular es nuestra estética de la seguridad y la inseguridad en estos días, ¿no? Porque es nuestro, de alguna manera es nuestro nuevo realismo, esa estética a través de la cual se filtran, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, nuestras tragedias cotidianas, ¿no? Las imágenes que nos llegan desde una cámara de seguridad, desde un celular, terminan siendo nuestra estética de la tragedia. No sé cómo cerrarlo, en realidad, porque es una obra que está brillante en todos los rubros y que faltan pocos días. En realidad faltan las últimas tres funciones, así que les sugeriría que vayan ya.
Con una exhortación directa a ir a verla. ¿Datos de la obra, Nico?
Bueno, estamos hablando de Tebas Land, de Sergio Blanco, dirección también de Sergio Blanco, van la Zabala Muniz del Teatro Solís, quedan, como decía, las últimas tres funciones, viernes y sábados a las 21 horas y el domingo a las 19. El elenco está conformado por Gustavo Zafores y Bruno Pereira.
Muchas gracias, Nico. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.